días, amigos todos. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Cuaresma, que es un tiempo de Dios, un tiempo muy apto para sentir la misericordia de Dios. Por eso hay un himno de este tiempo, especialmente para este tiempo en que se dice: este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Y le decimos a Dios: delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero.
Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo.
Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero.
Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
Pues sí, amigos, este es el día del Señor, el día del Señor porque es domingo, pero es el tiempo de la misericordia, que es Cuaresma, un tiempo más propicio para que cambiemos, como decíamos el domingo pasado, cambiar, convertirse, para creer en la noticia verdadera, la buena noticia, que es la evangelización, el Evangelio de Jesús, el reino de Dios. Pero la conversión no es algo negativo solo, ni es para molestarnos, sino es para recibir la gloria de Dios. Es decir, en este segundo domingo de Cuaresma, todos los años en el Evangelio se nos hablará del suceso de la transfiguración. En el momento en que Jesús quiere decirles a los apóstoles que aunque va a la muerte, a la crucifixión, va para ser un paso hacia el camino de la resurrección. Bueno, veamos qué nos dice este suceso, que este año está contado por San Marcos al ser el ciclo B. Dice así el Evangelio de San Marcos al principio del capítulo noveno. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi hijo amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. En verdad que los apóstoles necesitaban algo así, pero no fueron todos. Dice el Evangelio que se llevó Jesús a Pedro, Santiago y Juan. Quizá en algunas otras ocasiones no lo dice claramente, cuando él fue a orar a Getsemaní. En otros momentos quizá pues les querría enseñar o querría hacerles partícipes de su propia oración. Y aquí también les lleva a este monte Tabor, para expresar algo que ellos no comprendían, es decir, algo, expresar externamente lo que en la mística sucedía dentro de su corazón, este unirse tan íntimamente con su Padre Dios. Y esta experiencia era necesaria porque estaban muy tristes
y no comprendían aquello de que tenía que ir a la muerte, pero siempre les decía: el Hijo del Hombre tiene que ir a morir, pero al tercer día resucitará. Y eso no lo entendía, ni siquiera lo entendieron aquí. Un día lo entenderían, claro, pero algo necesitaban confirmar su fe. Se encontraban en un momento depresivo porque habían escuchado esos anuncios de muerte, y lo necesitaba hasta el mismo Jesús, que era humano. Necesitaba un poco más de iluminación y confirmación sobre todo lo que es la muerte, necesitaba un poco más de seguridad y consuelo sobre su sentido mesiánico, y por eso aparecen Elías y Moisés para conversar de lo que significa toda su vida, toda su muerte y todo el proceso de su evangelización. Y así aparece Elías y Moisés como el símbolo del legislador y del profeta, para expresar que la nueva ley no va a ir en contra de lo antiguo, pero sí va a resumirla y a ampliarla y a mejorarla, que es la ley del amor, y para enseñarnos que la ley del amor es darse por los demás, es sufrir por los demás, pero no es el final. La muerte nunca es el final en nuestra religión, sino es la gloria de la resurrección. Y esto es el principal mensaje que les quiere decir a los apóstoles y que nos quiere decir la Iglesia siempre en este segundo domingo de Cuaresma, por si acaso alguno lo ha cogido con mucho entusiasmo. Ojalá todos hayamos cogido con mucho entusiasmo el mensaje del sacrificio, de la penitencia, de la Cuaresma, siempre con la mente en la gloria de Dios, porque para llegar al monte de la gloria hay que pasar por el monte del Calvario.
Para llegar al monte de la gloria es menester pasar por el Calvario. Es un sendero angosto y pedregoso, alfombrado de pinos y de cardos. Es un sendero angosto y pedregoso, alfombrado de pinos y de cardos. No temas sus espinas, poco arrugas, porque aquel que te invita...
Todos nosotros necesitamos momentos de Tabor, momentos de transfiguración, porque a veces nos sentimos cansados, desalentados, entristecidos, con muchas dudas, y necesitamos una experiencia llena de luz entre tantas experiencias amargas que tenemos en la vida.
De luchas y de pruebas.
Y Dios da esos momentos alegres, eso a todos los santos, esa palabra a veces que ilumina, que transforma, como cuando decía Santa Teresa del Niño Jesús: oh Jesús, amor mío, finalmente he encontrado mi vocación es el amor. O puede ser lágrimas, lágrimas de alegría, como algunos santos, o puede ser un fuego, como San Juan de la Cruz, que decía: oh llama de amor viva que tiernamente hieres. O puede ser una presencia lúcida del Señor, como Santa Teresa de Jesús, que decía: comenzó a inflamarse mi alma, pareciéndome que claramente entendía tener presente a toda la Santísima Trinidad. Y así todos los santos, experiencias de compenetración, de unión transformante, experiencias de amor y servicio hasta el final. Y esto lo da Dios, porque verdaderamente el final, la gloria será después, pero mientras llegamos, también Dios da esas alegrías a aquel que se ofrece plenamente a Dios. Pero claro, para eso, pues es necesaria la prueba. Y Dios no necesita de pruebas, pero lo necesitamos sí nosotros. Y Dios, como un buen padre, puede prepararnos cierto tipo de pruebas que nos ayuden a crecer y mejorar, pero nunca serán pesos insoportables, torturas prolongadas o deprimentes, dice San Pablo en la carta a los Corintios primera. Fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre nuestras fuerzas. Es decir, ya sabemos que Jesús no ha venido a poner cargas, sino a quitarlas. Entonces, esas pruebas de Dios son para purificarnos, para quitarnos apegos a las cosas materiales, porque a veces nosotros no somos capaces de quitarlas y necesitamos esas pruebas. Esa prueba es una parte de la bondad de Dios para hacer crecer y agrandar la capacidad que tenemos del Señor. Por eso es esas frases tan hermosas que se dicen, que si el grano no muere y cae en el surco, no brota la espiga, no nace el fruto.
Si el grano no muere,
si el grano no muere,
y cae en el surco,
cae en el surco,
no brota la espiga, no nace el fruto, no brota la espiga, no nace el fruto.
Si sangre no brota del santo madero donde crucificaron al Nazareno, en vano trabajan los jornaleros.
Si el grano no muere,
si el grano no muere,
si cae el surco,
si cae el surco,
no brota la espiga, no nace el fruto, no brota la espiga, no nace el fruto.
Y estas ideas grandes, grandiosas, en la Sagrada Escritura muchas veces se exponen a base de ejemplos para que a la gente le entre mejor por los sentidos. Y así, pues, hoy en la primera lectura se nos va a hablar de una gran prueba que Dios le puso a Abraham. Una prueba que no hay que tomarlo, diríamos, en el pleno sentido de las palabras, porque muchas cosas en la Sagrada Escritura, lo importante es el mensaje del creyente, el mensaje que va diciendo el autor sagrado a base de recurrir a las tradiciones y leyendas que Israel poseía, como las tiene todo pueblo. Hay que primero subrayar que la religión judía no aceptaba los sacrificios humanos y que hasta los condenaba. Entonces lo que pretende el autor, pues no es tanto el hecho sino la significación. La significación es cómo Abraham es hombre de fe que dice sí siempre a Dios. Oigamos primero lo que nos dice esta primera lectura del libro del Génesis en el capítulo 22. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho eso, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. La fe de Abraham, esta aceptación de la palabra del Señor, esta disponibilidad en las manos de Dios, es lo que aquí está exaltándola. En varias ocasiones se dice esta frase: aquí me tienes. Y este es el sentido importante, la enseñanza más importante, poderle decir al Señor: aquí me tienes, Señor. O decirle Padre, yo me pongo en tus manos.
Padre, yo me pongo en tus manos. Haz en mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy gracias, Padre.
Estoy dispuesto a todo. Acepto todo, mi Dios, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí, se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo ya nada más.
Y arrojarse en las manos de Dios no es, por decirlo así, como algo negativo, sino es porque Jesús nos perdonó, Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros, y nadie nos puede hacer nada ni nada si nos arrojamos en sus manos y seguimos con Él. Esto es lo que nos dice hoy la segunda lectura de San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que dice así: hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? A veces hay frases en la Biblia que, tomadas al pie de la letra, nos espantan un poquito. Aquí dice cómo Dios, el Padre Celestial, entregó a la muerte a Jesús. Dicho de otra manera, dice, Dios no perdonó a su propio Hijo. Claro, como si el Padre necesitara la muerte del Hijo para redimirnos. Entonces sería algo terrible. No, ¿por qué se necesitaba la muerte, y una muerte tan espantosa? ¿Cómo Dios puede querer una cosa así? Pero el sentido está bien claro. Dios no quería la muerte de su Hijo. La muerte de su Hijo lo querían, claro, aquellos jefes religiosos y políticos. Es verdad que Dios podía haber librado a su Hijo, podía haber mandado legiones de ángeles y uno solo, y hubiera tirado a todos los enemigos. Algo así hubiera deseado Jesús en algún momento, pero esto era una tentación. Jesús nunca haría un milagro en beneficio propio. Dios no libraría a su Hijo de los sufrimientos. Dios permitiría el libre curso de los acontecimientos. Solo que el Padre no le abandonará, estará con él, y hará que esos sucesos dolorosos se conviertan en liberadores y pascuales. Le amará por eso más si cabe, y a través de él nos manifestará victoriosamente la fuerza de su amor. Dios nos podía haber perdonado de una manera más fácil, o salvado de una manera más fácil, o podría habernos matado a todos, pero al permitir la muerte del Hijo, nos manifiesta claramente hasta qué punto nos lo ha entregado, hasta qué punto se entrega el Hijo por ese exceso de amor, y hasta qué punto Dios nos ama por medio de Jesucristo. De tal manera nos ama y está con Él, que hasta todas las cosas, todo coopera para el bien de los que aman a Dios.
Quiero vivir, quiero vivir.
aquellas personas que sienten verdaderamente que Dios está con nosotros y que nada ni nadie nos puede quitar este amor, donde sienten un optimismo muy grande. Ese es el sentido de la vida, por eso se quiere vivir plenamente, porque se vive con Dios y las pruebas se transforman en alegría. Claro que para llegar a ese grado de intimidad con Dios, de que hemos ido hablando aquí, como los santos, no cuando hablamos de los santos, personas buenas, que las hay muchas entre nosotros, pues debemos caminar siempre en esa presencia del Señor. Hoy el Salmo responsorial nos invitará a que en nuestra vida busquemos al Señor. En este país de la vida, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida, se nos dice en el Salmo 116 que recitamos o cantamos en este domingo.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina tu oído hacia mí el día que lo invoco.
Y en este caminar de la vida, pues encontramos muchas pruebas, como decimos. A veces nosotros somos los que queremos poner a prueba a Dios mismo, si es de verdad, si existe o no existe, si está o no está con nosotros. Esta es la ceguera, la poca fe.
Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida.
Pero en esos momentos acudamos al Señor, y a veces en los momentos más tenebrosos digamos, Señor, salva mi vida. Entonces las pruebas se convertirán en alegría, las pruebas se convertirán en vida.
El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó.
Porque Dios es vida, amigo de la vida, no quiere la muerte de nadie, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Dios no quiere la muerte del hijo único, del hijo primogénito. Dios no quería la muerte del hijo de Abraham. Lo que quería era la fe, y que nosotros nos pongamos en las manos del Señor y le invoquemos. Dios no quiere el dolor ni la desgracia, ni nos manda la sequía o la peste. Son las calamidades, Dios las va permitiendo, porque este mundo es imperfecto y sucede muchas veces por maldades humanas, muchas cosas, y Él mismo llora con nosotros, pero quiere que nosotros podamos superar las pruebas con su gracia, claro, con su amor, y acudir a Él. Hoy se habla de estos tres montes, hoy se ha hablado en las tres lecturas del monte Moria, del monte Tabor y el monte Calvario. El monte Moria es el monte de Abraham, el monte Tabor de la transfiguración, y el monte Calvario en la segunda lectura de Cristo que muere por nosotros. Son experiencias distintas, pero que se iluminan y se complementan. Abraham, después de haber sacrificado espiritualmente a su hijo, baja del monte transfigurado. Cristo, después de sentirse transfigurado, baja del monte dispuesto al sacrificio. En el Calvario se consuman todos los sacrificios y todas las transfiguraciones. El crucificado será también el exaltado. Siempre hay algo de muerte y de vida y de gloria en nuestra vida. Pero también en nuestra vida tenemos que ir a la montaña, la montaña que es símbolo de oración. Por eso, amigo, sube a la montaña y verás al Señor.
Sube a la montaña, sube a la montaña y verás al Señor. Sube a la montaña, sube a la montaña, sube a la montaña y verás al Señor.
Pues sí, amigo, si vamos a la iglesia, si vamos a la presencia de Dios, aunque en sentido con todas las pruebas y dificultades, encontraremos experiencias inenarrables de amor o de dolor, de martirio o de paz y de alegría, de presencia o de unión, pero siempre mediante la certeza y la luz que viene de Dios. A veces hay experiencias muy sencillas en la que se siente una presencia y una ayuda de Dios permanentes, una dicha y una paz parecidas a una luz tenue, a la brisa, al murmullo de la fuente que no cesa. Entonces uno se entrega a esa tarea de cada día con amor y parece que uno va respirando a Dios. Ojalá que esta presencia de Dios en el Tabor lo sepamos valorar y aprovechar, porque entre otras cosas pueden venir tiempos peores, pero en todos momentos sepamos que después de haber pasado esos momentos de angustia, de dificultad, encontraremos la luz y podremos decir: ¡qué hermoso, qué bien se está aquí! Valoremos esa bondad y generosidad de Dios, porque un día, pues todo este sufrimiento y este calvario se orientará a la gloria eterna. Todo esto es lo que nos presenta Dios en este día, a lo que nos llama la Iglesia para ir al encuentro con Cristo Jesús, que quiere darnos la paz, la alegría, para que vivamos más santamente este tiempo de Cuaresma. Así pues, amigos, con esta alegría y esta paz, que Dios nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.